Inicia La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real. Con los periodistas Carlos Villalobos y Gilda González. Escúchalos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 mediodía por CRC 89.1 Radio.
Trajes exclusivos by Lorenzo, hechos a mano con las mejores telas europeas y materiales. 30 años ofreciendo calidad en nuestros trajes personalizados para hombres, mujeres y niños. Trajes by Lorenzo también te ofrece confección de camisas a la medida y alquiler de trajes con servicio a domicilio. Trajes by Lorenzo, no hacemos clientes, hacemos amigos. Contactanos al teléfono 8757-3661 o seguinos en Facebook como Trajes by Lorenzo.
En La Lupa, vemos los hechos en su tamaño real.
Vamos a hablar del papel del periodismo.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo está usted? Muchas gracias por estar en La Lupa. Gilda González le saluda. A cada uno de los luperos que siempre se unen a CRC 89.1 Radio. También saludo a quienes nos siguen a través de las plataformas digitales, donde siempre también tenemos una comunidad muy interesante, una comunidad muy bonita, muy activa, porque pues por ahí también hay posibilidades de participar, de comentar, de preguntar, y eso yo lo agradezco muchísimo en mi programa. Porque como ustedes saben, pues mi posición es que La Lupa la hacemos todos. Un día de la semana la abrimos para ustedes, pero en los otros días que tenemos invitados, pues también me gusta que participen, que comenten, que sugieran, etcétera. Entonces también agradezco a esos luperos de las redes sociales. Bueno, hoy he invitado a que nos acompañe a un periodista de alta trayectoria del país, con la idea de que podamos hacer una conversación, una tertulia sobre algunos temas de interés nacional, porque hoy es el Día del Periodista. Hoy es el Día del Periodista. Entonces, quise, digamos que como homenajear a los periodistas, a mis colegas que trabajan día a día en este oficio, invitando a un periodista que pueda compartir con nosotros su pensamiento, su posición sobre los temas de actualidad. Así que invité a don Arnoldo Rivera, que es un periodista. ¿Cuántos años de ejercer periodismo?
Casi 30, Gil.
Casi 30 años, don Arnoldo. Incluso en un tiempo fue compañero nuestro aquí en CRC 89.1. Durante mucho tiempo también ejerció el periodismo escrito. Y don Arnoldo, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en La Lupa.
Gilda, muchísimas gracias a vos. Un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven. Que amablemente comparten la transmisión. Un saludo a Chava, un placer volver a verlo. Para mí es un placer regresar acá. Aquí yo fui muy feliz. Aquí yo fui realmente feliz, la pasé muy bien. Y me hiciste enojar muchas veces. Pero
¿sí?
Aquí estuvimos.
Estuvo a
aquí
punto de ahorcarme algunas veces.
Sí, sí, pero ¿cómo se llama?
Pero fuiste mi mano derecha durante muchos meses y te agradezco ese trabajo.
No,
y
fue
ese
un placer,
apoyo.
Fue un placer enorme. Tuvimos una calidad de periodistas aquí, jóvenes, que ahora están colocados en otros lados. Y bueno, aquí
como han ido creciendo.
Sí, sí, les repito, aquí han estado. Aquí fui feliz.
Sí,
aquí,
sí.
Aquí fui feliz y bueno, muchas gracias por la enorme responsabilidad de traerme el Día del Periodista.
Sí, Arnoldo, yo, vos sos un periodista muy leído, en todas las áreas, no solo en el mundo deportivo, digamos que fue. Mucho del tiempo que desarrollaste el periodismo, pero también estuviste vinculado mucho tiempo también a la política, ¿verdad? Vista desde afuera, desde adentro, y eso te hace un periodista integral, y por eso yo dije, bueno, ¿a quién invito? Y escogí invitarte a vos para que estés con nosotros hoy, porque a mí me gusta que también los luperos, y yo les digo a ellos, hay que escuchar otros criterios, no solo el mío, no solo el de ellos, no solo el de los invitados, sino analistas de diferentes áreas, ¿verdad? Y uno como periodista, sin duda alguna, Arnoldo, uno también analiza los temas. O sea, no solo uno los reproduce o escribe o pregunta, sino que profundiza en el análisis. Hacemos análisis.
Sí, muchas veces hacemos análisis a partir de, o sea, uno debe tener un criterio propio, eso es lo que debe diferenciar cuando está emitiendo su criterio o cuando está escribiendo una noticia, qué sé yo, informativa o haciendo un reportaje. Pero creo que un periodista tiene criterio, ¿verdad? Aunque hay ámbitos en los, sobre todo en los ámbitos gubernamentales, se nos ha desprestigiado mucho creyendo que somos simplemente unos mandaderos o nada más debemos ser tipos que reproduzcan cosas de acuerdo a los intereses, a ciertos intereses. Pero creo que el buen periodista tiene que tener criterios, no solo para seleccionar su noticia y para escribirla, para transmitirla con veracidad, sino también para saber analizar lo que está pasando en el país. Porque aunque nosotros no somos parte, no somos los que tenemos que otorgar soluciones y tenemos que decir por dónde puede ir el país, pero los que toman decisiones son otras personas.
Ahora, hay un tema y yo quisiera como que aprovechemos hoy que vos estás acá, para que nuestros luperos escuchen a un periodista contar cuál es el intríngulis que hay en los medios de comunicación, porque hay algunas cosas que son leyendas urbanas, hay otras cosas que son mitos, hay otros temas que son realidad, ¿verdad? Y hay otros que nos, digamos, que se crea con el fin de generar algunas nebulosas alrededor del periodismo y que no son ciertas, pero lo que tratan es de debilitar, digamos, la labor del periodista. Yo siempre le digo a los luperos, aquí hay luces y hay sombras, como en todo, ¿no? Como en todo, como el ser humano mismo, que tenemos nuestras luces, cada uno de nosotros, nuestras luces y nuestras sombras. El periodismo también tiene luces y tiene sombras, pero a veces hay sombras que le generan que no son ciertas y que se convierten en ciertas sin serlo, ¿verdad? ¿Realmente el periodista, al ejercer la labor, es libre al hacerlo? ¿Es obligado al hacer la labor? ¿Cuál es ese papel que cumple el periodista? Obviamente, periodista profesional. Estamos hablando del periodista profesional. No estamos hablando de la persona que mañana sacó una paginilla ahí en las redes sociales diciendo que es periodista y haciendo creerle a las audiencias que es un periodista cuando no lo es. Y entonces ahí hay un problema, porque las audiencias confunden y meten en el mismo saco al chistoso, al humorista, a los que tienen otro papel dentro de la generación de contenido.
Bueno,
vamos a ver. ¿Cómo podemos ir entendiendo?
Vamos a ver, el periodista es aquel que busca información, la recolecta, la difunde con libertad de expresión, libertad de movimiento, digamos, así rápidamente. Ha habido con la explosión de páginas digitales gente que se dice periodista, pero, o sea, si cumplen esas funciones. Yo creo que el punto va por la parte ética, o sea, ¿cómo laboramos nosotros? ¿Con base en qué? ¿Cuáles son nuestros criterios para seleccionar? Todos tenemos nuestros sesgos. Cualquier medio de comunicación tiene sus favoritos y sus gente que no es favorita. Orientación, o sea, usted no le puede pedir lo mismo a un periódico de izquierda a un periódico de derecha. O no le puede pedir al órgano oficial del Partido Comunista lo mismo que le va a pedir al órgano oficial del Partido
Radical de
derecha, ¿verdad? Uh-huh. Todos tienen esos. Lo que hay que hacer es, bueno, vamos a ver, es muy diferente, por ejemplo, para citar dos casos, los enfoques de esa manera de la universidad con los enfoques del Diario La Nación. Y los enfoques de La Teja son diferentes a los del Diario La Nación. Incluso los enfoques de La Teja son diferentes a los enfoques de La Extra. Entonces, no hay que entender el periodismo como una sola cosa, sino que todo tiene sus sesgos, sus límites, su forma de cómo encarar el papel. Ahora, el ocultar información, el ocultar o el decir, o el mentir descaradamente, o servir de caja de resonancia, como me ha parecido que hay unos medios de comunicación, sobre todo digitales, pues no se vale. no se vale. ¿Por qué? Porque no les estamos ofreciendo a la gente lo que ellos merecen, y la gente lo que merece es una información veraz desde el punto de vista del periódico o del medio de comunicación.
Cuando decimos, cuando vos estás diciendo que los medios tienen un sesgo, y el periodista, digamos, también es el sesgo natural del pensamiento, me imagino. O sea, pues, es un medio que tiene una línea editorial o una ideología, porque vos estás diciendo, bueno, el Semanario Universidad, que es el semanario de la Universidad de Costa Rica, no plantearía los temas como los plantearía La Nación, digamos, no necesariamente.
Es cuestión de ver cómo se llama, cómo planteó, por ejemplo, el TLC, el Semanario Universidad y La Nación.
¿Qué pasó ahí, por ejemplo?
Fueron diferentes los enfoques, ¿verdad? Era más favorable en universidad, y era favorable al sí en La Nación. Los medios.
Ahí hay una postura editorial.
Que eso es lo que hay que entender. Uh-huh. Ahora, esa postura editorial no debería permear las informaciones, pero obviamente sí lo permea. Uh-huh. Obviamente así lo permea. No es lo mismo, por ejemplo, que usted, no sé, vaya a la cadena SER en España, que vaya a La Red, que es la cadena apoyada por Pablo Iglesias en España, que es de izquierda. Entonces, si uno ve, las informaciones son diferentes. Es la misma. Yo también soy historiador. El enfoque de la historia de la Revolución Francesa depende de quién enfoque. Para unos historiadores era un montón de zarrapastrosos. Uh-huh. Y para otros era un grito de libertad. Nunca es igual. O sea,
todo... volvamos al TLC. Para unos el TLC era la solución, digamos, de la economía del país y la participación de Costa Rica en el comercio centroamericano y con Estados Unidos.
El alivio económico.
Ajá.
El alivio
económico. Y para otros era una tortura y nos estábamos vendiendo.
Y no pasó ni una ni otra.
Ajá,
en
eso
realidad,
es muy curioso.
En realidad no pasó ni, sí. Ningún. Sí. Cuando usted empieza a ver, el deber del periodista, creo yo, es ver los grises entre el blanco y negro. Estamos viviendo una sociedad sumamente polarizada, sí. Donde el periodismo también está bajo fuego, porque somos prensa canalla. Dicho cuñado por el excelentísimo señor presidente de la República, Rodrigo Chávez. Somos prensa canalla. Y bueno, ya hemos visto que canalla es cualquiera que le diga que no.
Bueno, y ahora leí un término un día de estos que decía prensa canalla versus prensa lacaya.
No quiero entrar en esos términos.
Pero es que ya están, ¿verdad?
Sí,
lo que te digo es que cómo estos términos reflejan esa
polarización. Gilda, ¿qué vamos a estar viendo ahí? Entonces lo que estamos viendo es la polarización, ¿verdad? Entonces aquí están los buenos y los malos, ¿verdad? Yo todavía recuerdo el editorial del Diario de la Nación, que nunca había hecho nada... nunca había sido partidaria. Uno sabe que La Nación tiene sus sesgos, ¿verdad?
Como todos los medios,
como cualquier medio. Pero lo que yo sí le digo, bueno, hay otros compañeros que podrán tener otra experiencia, que yo en los años que estuve ahí nunca recibí ninguna presión, nunca.
Que eso, ahorita vamos a hablar de
nunca
eso.
Nunca lo recibí, y yo nunca vi a un directivo de La Nación bajar ahí, yo. Podrá haber amigos en otras esferas, ¿verdad?, de jefatura, que pudieran.
Bueno, ni yo, que estuve ahí 25 años tampoco,
pero esa vaina que nos dicen, que es que se nos sienta el presidente de la Junta Directiva a dictarnos las notas.
Uh-huh. Sí, sí.
O sea, por favor, o sea, no. O sea, eso es lo que yo digo de los fantasmas, de la sombra, porque las sombras, exacto, como dice Javier Solís, son sombras nada más. Sí. Y eso no es así.
Pero genera un criterio distorsionado de las audiencias. O sea, del público, de la gente que no ejerce el periodismo, que no ha estado en un medio de comunicación, no conoce por dentro cómo es que opera, sino que nada más se deja llevar por los comentarios, incluso de las redes sociales, y ahí es donde está la manipulación ahí, a favor, sí, y en contra, ¿verdad?
Yo le digo, hay un estudio, se me olvida el nombre del autor, pero un estudio ya de hace unos años, que se llamaba La Nación versus Liberación Nacional, un conflicto aparente. Entonces, pero ahí lo que yo recuerdo es de ese estudio, que el autor decía que La Nación, aunque sí tenía ciertas posturas ideológicas, nunca había tomado abiertamente partido por alguien. Uh-huh. Nunca lo había tomado. Hasta porque sabía hacer negocio.
Que al final los medios de comunicación resultan ser un negocio.
Y resultó que el 7 de octubre del 2007 la Nación publica un editorial que dice votemos por sí al TLC o sí al TLC. En un país dividido, eso fue un golpe terrible para la Nación. Perdió mucha credibilidad. Yo recuerdo a la gente enojadísima, tanto que nos mandaron a cubrir el TLC sin identificación, para que nadie se enojara con uno, porque sí, la gente estaba muy, 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 muy.
Ahora, muy Arnoldo, pongamos el contexto, siempre, digamos, esto en el contexto internacional. En muchos países, los medios de comunicación abiertamente dicen: votemos por Barack Obama o votemos por.
Porque eso no afecta a la independencia. Trump. Eso no afecta a la independencia.
Los medios toman partido abiertamente, pero la sociedad está acostumbrada a eso.
En las páginas de opinión. En las páginas de opinión. Aquí no. Aquí yo no recuerdo ningún editorial diciendo votemos por unificación nacional. Uh-huh. Votemos por liberación. Solo ese editorial con una sociedad sumamente polarizada. Recuerde que el TLC se decidió casi que por una nariz.
Sí. Y ahí ya empezábamos a ver una sociedad polarizada.
Completamente.
No
completamente.
Como la de hoy, pero sí ya empezaba.
Y después han venido otros temas, ¿verdad? Ayer lo conversaba, ayer concluí un curso sobre libertad de expresión, repensando la libertad de expresión en el Colegio de Periodistas.
Ajá.
Mis felicitaciones al Colegio de Periodistas porque la actual administración, comandada por Yanansi Noguera, ha sacado de la modorra y la inutilidad al Sacro Colegio que lo había dejado las dos anteriores administraciones. Conste, no voté por Yanansi porque no soy colegiado y no me interesa colegiarme. Pero asistí al curso y la verdad es que la conclusión que me dejó a mí el curso, dictada por una brillante profesional, Giselle Bosa, que por cierto fue mi primera jefa, ese curso yo quedé con la impresión, después lo comenté con ella, que estamos bajo fuego. Los periodistas estamos bajo fuego porque también hemos dejado hacer nuestros trabajos. También
hemos dejado de hacer la tarea.
Hemos dejado de cumplir la tarea ciudadana que la ciudadanía nos entregó. Uh-huh. Y yo he visto diarios que se han sesgado, bueno, no vamos a decir nombres aquí, pero uh-huh. que se han sesgado de una u otra manera, pero no solo sesgado, sino que se han puesto abiertamente contra algo o a favor de. O sea, medios de comunicación a favor de los intereses financieros de este país, de los ganadores del sistema neoliberal desde hace 30, 35 años, que así que abiertamente los apoyan. Y bueno, y la gente está, hay un estado, perdón por la palabra, hay un estado de cabreo en este país. Y cuando la democracia no te da soluciones, cuando vos no sabes si vas a tener pensión, si no sabes cómo vas a terminar el mes, uh-huh, uh-huh. cuando no sabes cómo, si te van a abrir el carro, si vas a ser asesinado solo porque fuiste a trabajar. Hay un estado, o sea, cuando la democracia empieza a no dar respuestas, es cuando aparecen salvadores, que yo lo arreglo todo, que yo me como la bronca. Perdón, no, repito, yo soy historiador y esos panoramas yo los vi en Italia, no los vi, los he estudiado, evidentemente, en la Italia de los 20 y en la Alemania de los 30. Y uno lo puede ver también en la Bolsonaro de Brasil y en el señor presidente de El Salvador.
En Bukele.
Es el manual. Uh-huh. Es aprovecharse del enojo de la gente justificado de que no hay respuestas, buscar un enemigo común. Para el presidente de la República ha sido los mandos medios y la prensa.
Claro, es que ese es el principio de dividir y vencerás.
Dividir y vencerás. Uh-huh. Están actuando por el manual. Y que aquí todo está malo y que todo uh-huh. vea. El funcionario del MINAE que dio la respuesta a la Sala Constitucional para ser investigado puede hacer su trabajo. Es impresionante. O sea, el señor que no sé el nombre, dio una respuesta técnica y fue amenazado en conferencia de prensa, como todos sabemos la resonancia que tiene la conferencia de prensa los miércoles, ¿verdad?
Sí.
El reality los miércoles, y fue amenazado, o sea, insinuando que había cuestiones turbias. Así fue la comisión de vacunación. Él dijo: le gustan las cosas extrañas y anómalas. Esas son falsedades que ahí se quedan. Había alguien que decía: miente, 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 que algo queda.
Uh-huh. Ahora, don Arnoldo, bueno, vamos a ver que aquí tenemos ya luperos participando en las redes sociales. Doña Mari NQ dice: buenos días desde Cartago, con el cariño de siempre. Don Gonzalo Luna dice: buenos días, presente. Olga Lidiet Morales dice buenos días, bendiciones. Roberto Bonilla dice buenos días, Gilda e invitado, felicidades en su día a los periodistas serios, responsables y valientes. No todos merecen celebrar este día. Jorge Villalobos dice, ¿y qué dice de los medios hegemónicos que tienen un sesgo que no necesariamente ideológico, sino de clases interesadas? Ahorita vamos a ver eso. Giovanni González, buenos días, feliz día de los periodistas. Don Jorge Villalobos, ¿por qué rara vez hay un periodista de la Extra y menos del Semanario Universidad? Sí, yo he invitado, incluso he estado aquí, periodistas de la Extra. Los he tenido aquí en La Lupa. Incluso doña Yari Gómez, con quien tengo una relación cercana, la directora de la Extra. Doña María José Araya, saludos para ambos. María.
A María, María, periodista de acá. María. Gusto, María.
Ex periodista, sí. Rosario, recordando hoy el atentado de La Penca, los crímenes de lesa humanidad nunca prescriben y el Estado costarricense y organismos internacionales nos deben justicia. Se debe dignificar la labor del periodismo. Alguien que ataque a la prensa no debería de participar en elecciones democráticas. Feliz día del periodista. Muchas gracias. Don Arnoldo, usted tiene las dos caras. Usted estuvo en el equipo de... Ha estado en el equipo de prensa de Casa Presidencial y ha estado en los medios de comunicación. O sea, usted tiene una visión de allá y de acá, digamos, hablando cuando estemos hablando del papel de la Presidencia de la República, que ya vamos a abordar esa parte. Pero estando en los medios de comunicación, Arnoldo, vos decías ahora, ningún miembro de una junta directiva llega y se le sienta uno a la par. ¿Cómo es el trabajo del periodista? O sea, el periodista es libre dentro, digamos, de este panorama que vos exponés, de que hay una línea editorial de los medios sobre temas relevantes o temas políticos. ¿El periodista cómo elabora su información?
Bueno, pues vamos a ver, en los campos en los que a mí me tocó desarrollar, yo no tuve ninguna limitación.
Salvo, ¿nunca te dijeron esta nota no va?
Porque estropeaba.
Porque estropeaba un interés de tal.
No, nunca. Yo nunca. Si hay un director que un día me comentó de las presiones de dos hermanos en unas elecciones. Y él estaba realmente cansado de eso. Uh-huh. No voy a decir el nombre del director, pero...
Que sí, siempre va a haber presiones.
Sí, siempre hubo presiones del poder político.
Porque pues, eso es interesante, las presiones políticas son todos los días.
Porque hay que recordar que...
Principalmente políticas.
Y estoy hablando del Diario de la Nación. En unas elecciones, un director se acercó a mí, digamos, estábamos trabajando de madrugada, ajá, ¿verdad?, para cerrar el diario. Y el director me dijo que sí, que había recibido presiones y que habían recibido peticiones de la cabeza de él, ¿verdad? Uh-huh. Pero esas son las amenazas con las que uno siempre lidia, ¿verdad? ¿Qué sé yo?
Tenemos amenazas de muerte como a mí, ¿verdad? Yo sí recibí amenazas de muerte durante un par de años. Me infiltraron el teléfono, yo estaba muy joven, estaba en los años 20 de mi vida, viviendo en la casa de mis padres, y intervinieron el teléfono de mis papás fue intervenido. O sea, desde esas presiones hasta ese otro tipo de presiones.
Sí, o sea, vamos a ver, presiones donde le dicen a uno que se retracte de algo que no uh-huh, de algo que no hizo. Ajá. De ofrecer disculpas porque la nota está mala. No, lo que está malo es lo que usted hizo, no lo que hice yo.
Es como no ceder a esas presiones.
No ceder a las presiones. Simplemente cuando las presiones vienen, lo que hay que hacer uno, lo que uno debe hacer es publicar. Que lo amenazan, publique. Que lo vuelvan a amenazar, vuelva a publicar.
Exactamente.
O sea, entonces por ahí va el asunto. Yo nunca recibí o me dijeron esta nota no va. Me quitaban una nota porque entró publicidad.
Porque no, pues sí. Sí, pero porque no, eso era no, la prioridad.
No por otra cosa, ¿verdad? Ajá. Pero yo nunca, y yo no recuerdo ninguno de mis compañeros que me haya dicho, mira, es que esta nota pues no va porque no le gusta a alguien. Uh-huh. Nada, o sea, sí se le enojaban a uno directivos de Alajuela. O sea, yo cubrí muchos años el equipo de Liga Deportiva Alajuelense.
Sí.
Sin ser liguista, pero soy periodista. Entonces, a uno se le enojaban y andaban averiguando que quién era uno, que qué intereses tenía.
Sí, como siempre.
Y ya, ¿verdad? Pero, o sea...
Pero si vos tenías que aplaudir a Alajuela por alguna decisión o por alguna estrategia buena, lo hacías, no aplaudir, sino que valorabas como periodista.
Sí, tenía que valorar, ¿verdad? Porque yo estaba consciente de algo. O sea, a mí la nación y todos me han pagado no para que yo demuestre mis afectos o mis desafectos. A mí me pagaban para hacerle llegar a la gente de la nación, a los lectores de la nación, la mejor información posible. Eso siempre tuve claro. Como a mí un día me dijo un colega, Ronald Matute, qué mal le fue a la selección. Le digo, que a la selección le vaya mal no significa que a mí me vaya mal. Uh-huh. Yo tengo que hacer mi trabajo.
Exactamente.
Porque si yo no hago mi trabajo, no lo hago bien. Yo recuerdo una vez que yo escribí una crónica muy dura contra la selección de Costa Rica. Jugando a la selección de Costa Rica, pero fue un fiasco en realidad. Ajá. Uh-huh. Y entonces ese día me dijeron mexicano. No entiendo por qué eso puede ser un insulto. Pero ese día me dijeron mexicano, que yo era parecía los de...
¿cómo se llama? Los programas.
Los de programas mexicanos y todo. Uh-huh. Pero, en fin, o sea, a mí me decían que yo era liguista, que yo era saprista, que yo era cartago, que yo era herediano, que no entendía de fútbol. Uh-huh. A mi mamá la sacaron tantas veces que empecé a creer que era cierto lo que decían. Entonces, pero al final de cuentas, no. Y yo dejé de leer los comentarios. Los dejé de leer, porque yo hice mi trabajo y en cuanto mi trabajo está hecho, sale a la calle, sale el periódico, ya pasa otra
¿qué
cosa?
¿Qué es hacer el buen trabajo? Porque los que hemos cubierto política, de pronto nos dicen que somos... yo un día soy del PAC, otro día soy del partido del presidente de Progreso Social, otro día soy de Liberación, otro día soy del PUSC, otro día soy del Frente Amplio, y a mí me encanta que anden por todo el espectro político, porque eso significa que algo no se está haciendo mal, ¿verdad? Igual ustedes en la cobertura de deportes, ¿verdad? ¿Por qué es que pasa eso, Arnoldo? ¿Por qué es que pasa que las audiencias, los lectores, los oyentes, los televidentes, tratan de indilgarle a esa persona, a ese periodista, una relación?
Estoy viendo una serie de televisión en Star, perdón por el anuncio, ¿verdad?
Pero, que nos pague publicidad, por favor.
Sí, por favor. En Star Plus estoy viendo una serie de televisión de 10 capítulos.
¿Sí?
Que se llama El Diario de Alaska. En El Diario de Alaska, el primer capítulo es una lección magistral de periodismo y de cómo los periodistas pueden ser devorados por sus propios personajes de periodistas. Está estilizado por Hilary Swank.
Ajá. ¿Por qué? ¿Qué es lo que...?
Ella la despiden de un diario en Nueva York por las presiones políticas.
Ajá.
Y ella sostiene que lo que publicó era verdad y no se iba a disculpar. Además de eso, se encaró con una chavala de la sección de investigación. Estamos hablando de un diario muy grande.
Sí.
Y pues la cancelaron. Como en el ¿cómo se llama? ¿Cómo se hace ahora, verdad? Alguien dijo algo malo, aunque haya sido años atrás, y en lugar de ofrecer de aceptarles disculpas, pues cancelado, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ella va y un antiguo editor la recibe, le ofrece trabajo en Alaska para que investigue una serie de crímenes no resueltos en Alaska y se va encontrando una red de corrupción. Uh-huh. Al punto que iba es que en esa serie una mujer cuando ve la polarización que hay en Alaska, uh-huh, en cuanto a un tema, no se las quiero spoilear la serie, ¿verdad?
Sí.
Para que la vean. Ella dice, es que a la gente, a todos estos los vi, es un pueblo pequeño, a todos los vi, pero todo el mundo pelea. ¿Y por qué? Porque nadie está interesado en la información, solo están interesados en tener la razón. Entonces, a uno en estas polarizaciones que hay ahora, el periodista da un punto de vista, ofrece algo que no le gusta a alguien, y como no le confirma su visión del mundo, pues se enoja. Eso ha pasado todo el tiempo.
O sea, que no estamos abiertos a escuchar las contrapartes, a las personas que opinan diferente a uno, no, porque no, ya no, uno está sentado no, más bien en una
revés.
Idea.
Más bien es al revés. Ah, bueno, sí, el periodista...
¿Y si alguien me dice otra cosa?
No.
O sea, como...
Porque solo estamos... Sí, ya te entendí, ya, sí. Pero nada. Sí, o lo que mucha gente busca solo es confirmación de su realidad.
Ajá.
O sea, con la pandemia fue una cosa atroz, ¿verdad? Uh-huh. Cómo la gente solo andaba buscando que le dijeran que la vacuna era mala, era esto, ¿verdad? O sea, sí. Desoyendo, por ejemplo, que la pandemia de 1918, 1920, la mal llamada gripe española, que aquí en Costa Rica llegó en los años 20, Costa Rica tuvo un sistema, no tenía un sistema de salud como el de hoy, pero logró frenar la pandemia y llegó solo a 2.000 muertos. Bueno, solo entre comillas, ¿verdad? Hubo 2.000 costarricenses que murieron.
Sí.
Y a raíz de eso, o sea, se ha implementado un sistema de salud con la fundación del Ministerio de Salubridad en los años 20 y después con otros avances, y se logró frenar. O sea, Costa Rica tiene un sistema de salud excepcional, y ese sistema de salud excepcional empezó a ser puesto en duda por informaciones falsas. Un ingeniero del TEC, ingeniero, resalto, ingeniero, para que no crean que es cualquier persona, que decía que él le ponía la vacuna, que no quería ponerse la vacuna porque si no lo seguía el satélite ruso. A ese nivel llegamos. Uh-huh. A dudar de todo. Entonces, si uno hace informaciones sobre vacunación, pues habrá gente que estamos nosotros conspiración con George Soros, que estamos conspiración con no sé quién, con este, y lo que queremos es la dominación mundial. Vea lo que pasó en Estados Unidos, una de las democracias más fuertes del mundo, cómo fue tomada por conspiranoicos.
Sí.
E hicieron tambalear el 6 de enero del 2000, ¿qué fue? 2019 hicieron tambalear a una de las democracias
no,
más,
del 2020
2020, perdón
sí.
Hicieron tambalear a una de las democracias más sólidas del mundo a base de mentiras.
Ahora, si las audiencias tienen una posición, cada uno de los individuos, estoy hablando para identificar, para personalizar, si yo tengo un criterio sobre el aborto, por ejemplo, esté a favor o en contra del aborto, ya yo tengo un criterio establecido como individuo. Si usted en la prensa me dice a mí, bueno, el aborto es bueno por esto o es dañino por esto, va a ser muy difícil que yo cambie de opinión si ya yo tengo una opinión formada sobre cada uno de los temas.
Pues sí, yo creo que va a ser difícil que cambie de opinión. El punto al que yo veo es la virulencia de transmitir datos falsos.
Ajá.
O de decir información falsa para confirmar mi creencia.
O que yo tenga como individuo esa creencia porque lo que hice fue leer datos no oficiales o no formales o medios, digamos, no formales, y que usaron incluso información falsa, porque yo no lo sé, pero esa información yo la utilicé.
Pero un partido evangélico, que puso información del doctor Lifegood, doctor que no existía, para hablar contra el aborto, para hablar de las terapias de conversión de la homosexualidad, porque había audiencia, ¿verdad? Porque hay gente, y, bueno, y entramos a otra.
Entonces puede ser que mi criterio como ser humano está basado en información falsa.
Es que
si yo no hice la tarea de buscar...
Puede haber que a usted no le interese la información correcta. O que si le interesa... Es que puede ser que a usted le interese la información correcta, la sepa. Digo, pues, pero yo soy creyente, no quiero cambiar mi posición sobre el aborto.
Ajá.
Válido.
Eso es válido.
Completamente válido. Lo que no es válido es que a través de información falsa usted trate de cambiar a otras personas. Vea, yo no tengo ningún problema con lo que la gente piense. No tengo ningún problema. Es un país libre y todo el mundo tiene derecho a expresar su espiritualidad como le guste. Pero si usted me dice, si usted quiere creer que en su chancleta izquierda vive un unicornio, créalo. El problema es cuando usted me dice a mí que si yo no creo en lo que usted cree, el unicornio o la chancleta izquierda se va a enojar conmigo.
Uh-huh.
No sé si estoy siendo muy caricaturesco.
No, pero queda claro.
Pero así es, ¿verdad? O sea, usted puede creer en todas las cuestiones. Yo tengo amigos súper devotos, pero ellos viven su espiritualidad. Uh-huh. Y cada quien tiene derecho a vivir su espiritualidad.
Yo ponía el ejemplo del aborto, pero bueno, tenemos infinidad de ejemplos.
el 26 cómo yo de, el 26 diferente. De mayo se cumplieron 3 años de la legalización del matrimonio igualitario.
Ajá.
Se cayó el cielo. Bajó el ángel Gabriel con espadas humeantes. Salieron los pisuicas de... No se rompió, ¿verdad que no?
Es que después del tiempo entendemos que no pasó nada.
Es que no iba a pasar nada.
Vamos es que a ir a una pausa comercial, Arnoldo, porque ya me están haciendo don Eduardo el recordatorio.
El que manda.
El que manda aquí, sí. Pero ya volvemos porque es muy interesante, digamos, división que hay hoy en la sociedad... ¿Está creada por los medios o qué opina usted? ¿Quién está creando o qué está creando esta polarización que hoy tenemos y por qué conviene que haya polarización? Ya venimos.
En La Lupa, vemos los hechos en su tamaño real.
Es el momento para que reserves las vacaciones que te mereces a bordo de los cruceros más grandes e innovadores del mundo de Royal Caribbean International. Reserva diversas opciones de itinerarios, ya sea por el Caribe, Europa, Alaska, hasta el más épico en un viaje por todo el mundo, en el Ultimate World Cruise. Llama ya a tu agente de viajes o a GSA Representaciones al 2234-1818 e infórmate de las últimas ofertas, novedades, salidas sin visa y paquetes especiales.
El escuadrón quiere perpetrar el mayor robo de efectivo de Estados Unidos.
¿Quieres saber qué actor de Hollywood está hablando?
No es ficción.
Es Pierce Brosnan. Pero para verlo, no debes buscarlo en una película.
El robo comienza.
Sino en una nueva serie sobre robos tan espectaculares que parecen de película, pero son reales. No te pierdas Grandes Robos de la Historia con Pierce Brosnan. Estrena el lunes 5 de junio a las 10 de la noche por History Channel.
Trajes exclusivos by Lorenzo, hechos a mano con las mejores telas europeas y materiales. 30 años ofreciendo calidad en nuestros trajes personalizados para hombres, mujeres y niños. Trajes by Lorenzo también te ofrece confección de camisas a la medida y alquiler de trajes con servicio a domicilio. Trajes by Lorenzo, no hacemos clientes, hacemos amigos. Contactanos al teléfono 8757-3661 o seguinos en Facebook como Trajes by Lorenzo.
Entretenimiento, noticias y actualidad. 89.1 CRC Radio. Encontrá a La Lupa CR en Facebook o en Twitter. El país sigue bajo la lupa. La lupa. Aquí. En CRC 89.1 Radio.
Doña Ana María Navarro dice: nunca vi tanta censura en los medios durante el gobierno PAC con la dictadura sanitaria y nadie dio la cara, ni los diputados ni el Colegio de Periodistas. ¿Quién es dueño de la verdad? Dice doña Ana María Navarro, es colega. Lo que no se vale es no dar divulgación a los que piensan diferente, so pretexto que yo sé mucho y el otro es un idiota. Bueno, el periodista...
¿Vio lo que estábamos hablando? Uh-huh. O sea, no se trata de no darle divulgación, pero ¿por qué vamos a difundir mentiras?
Sí, no, mentiras ahí...
O sea, eso, ve lo que, y vea, digamos, el tono agresivo. O sea, no. Yo no soy ninguna hermanita de la caridad. No me asustan esas cosas. Pero, ¿quién es el dueño de la verdad? Nadie.
Nadie.
Y eso lo sabemos todos y todas. Nadie es el dueño de la verdad. Pero, digamos, con el último que usted leyó, o sea, nadie está tratando de ignorante a nadie. Solo que, o sea, yo me acuerdo cuando antes una persona se sentía mal por escribir una palabra. Hoy es un orgullo escribir mal las palabras. Es la diferencia de lo que estamos viviendo.
Ahora, cuando usted dice Arnoldo Rivera, periodista de amplia trayectoria, que me está compartiendo conmigo hoy, porque hoy es el Día del Periodista, y que es invitar a un periodista que pudiera compartir con nosotros ideas. Y es muy curioso porque, digamos, los periodistas de periodismo escrito somos anónimos. Y digo somos porque yo hice una carrera de 25 años en el periodismo escrito. Somos anónimos. El periodista de televisión es el periodista conocido, ¿verdad? Es una figura más pública, por decirlo así. Los periodistas de radio ahora somos un poquitico más conocidos porque en las redes sociales nos ven, ahí nos ven esa cámara. Pero en general, el periodismo que hace el periodismo, el periodista de periódico y el periodista de televisión es muy diferente, y ahora vamos a hablar de eso. Arnoldo, cuando usted dice el periodista tiene que hacer su labor bien hecha, ¿qué significa? ¿Qué es la labor bien hecha de un periodista profesional?
Regreso.
Y voy otra vez con el tema, porque es que ahora yo me topo con un montón de paginillas que nadie da la cara, nadie sabe quién está detrás de eso, nadie sabe. ¿Qué es hacer buen periodismo?
Regreso al diario de Alaska, que es, vea, en serio, Gilia, yo llevo 4 capítulos.
Vamos a tener que verla.
Y son 4 capítulos.
Solo que yo no tengo esa plataforma.
Pues hay alguna plataforma y hay por ahí que van a aparecer. Yo sí, yo la pago porque por la NBA.
Ah, y, bueno, es que yo la veo por...
Y por la Champions. Por otro lado. Pero en fin, lo que es, una periodista saca una información, va donde establece un acto de corrupción de una figura del pueblo o de la comunidad, ¿verdad? Un tipo reconocidísimo, y saca un acto de corrupción donde él desvía fondos para ciertas cosas. Uh-huh. Él le pide que por favor no publique porque va a destruir su vida, con todas las evidencias. Y la muchacha, digamos, la periodista de Nueva York,
sí,
le dice, tiene que publicar. ¿Por qué? Porque usted no cometió el error. El error lo cometió él.
Él.
Uh-huh. Y las consecuencias él las tendrá que asumir. Uh-huh. Ella está nerviosísima porque, claro, él está cediendo, no a la presión, sino está cediendo a la manipulación emocional. O sea, ¿qué hago? Entonces ahí podemos entrar en debate de cuándo publicar, qué no publicar, qué podemos hacer para ayudar, o bueno, para ayudarnos, para no entorpecer las cosas.
¿Vos has estado en el dilema de decir, esto le hace daño a esa persona, lo publico o no lo publico? ¿Cuándo es que usted decide que sí lo publica?
¿Cuándo es de interés público? Si es de interés público, se publica.
¿Y el interés público qué lo marca?
Que debe ser conocido por la gente. O sea, te pongo un ejemplo de mi experiencia. Ajá. A mí me pasaron el contrato de Guimaraes en el 2001, donde él se llevó una millonada por el premio. El premio era tan alto,
¿sí?,
era mejor que el sueldo, porque no creían que la selección clasificara al mundial.
Entonces le pusieron cualquier cifra.
Sí, le pusieron
cualquier cifra.
Y se la ganó.
Y vos tenías el contrato.
El contrato, todo sale.
Y ahí decís, ¿lo publico o no lo publico?
Y lo publiqué. Eso me costó dos meses de enemistad con Guimaraes. Y de hecho,
bueno, ya, no le costó mucho.
Y de hecho pasó, yo tuve que ir a hablar con él después de la publicación. Y
porque vos partís, esto lo tiene que saber Costa Rica.
Eso lo sabía. Era público, o sea, uh-huh, era el premio. O sea, sabíamos cuánto iba a ganar Costa Rica y, uh-huh, y estaba.
¿Y cuánto le tocaba a él como entrenador?
Y se publicó. O sea, el escándalo de los expresidentes.
Ajá.
Era de las conversaciones del señor Lobo con Miguel Ángel. Uh-huh. Había que publicarlas. Entonces, bueno, volviendo al ejemplo, uh-huh, ella, una periodista novata de un pueblo pequeño, llega y le dice, tiene que publicar, que la gente decida. Que eso también puede ser algo falacioso, pero no quiero entrar en ello. Que la gente decida. No, a veces no solo basta con publicar las dos versiones. A veces no solo basta con eso.
¿El periodista, ¿verdad?, tiene que publicar las dos versiones?
Está obligado a buscarlas. Está obligado a buscar las dos versiones. Lo que llamamos en el medio el fairness. El periodista está obligado a buscar las dos versiones. Pero el hecho de no tener una versión porque no se la quieran dar, no nos obliga a nosotros a no publicar.
Puede ser que una de las versiones no quiera hablar.
Le pongo un ejemplo. Entender. En el desastre del 2014 del FIA,
Sí, del Festival Internacional de las Artes.
Había una funcionaria, no recuerdo quién, creo que no sé si era la ministra. Yo estaba encargado de ese entonces, estaba editando la sección Viva, y había una periodista, excelente periodista, Natalia Díaz, que estaba pegada con unas declaraciones y no quería y no quería.
Y no se las daban.
Y era obvio que estaban retrasando para ver si podían, y ella no quería publicar sin las declaraciones.
Ajá.
Entonces,
¿qué hace un periodista ahí?
Yo le dije, llámela, pídele de nuevo una cita, una última cita, y dígale que con ella o sin ella salimos.
Claro, porque es que alguna de las partes, digamos, podría interesarle que eso no se publique, entonces me desaparezco y no recibo al periodista.
Exactamente. Entonces dígale que vamos a publicar. Pero es que si no tenemos, consignamos bien arriba, bien arriba, no al final, como muchos periodistas hacen, que al final buscamos las declaraciones, pero no, pero bien arriba, bien arriba,
consignamos. Todos los esfuerzos que se hicieron exactamente, por tener esa versión.
Y de hecho, si usted puede decir cuántas veces la buscó, ajá, dígala, para que quede claro que nosotros hicimos el trabajo. Uh-huh. ¿Y sabe qué pasó?
¿Qué pasó?
La llamó la ministra y le dio una cita a las 4 de la tarde.
Cuando ya le dieron el ultimátum, se publica porque se publica.
No, cuando le avisamos, no es ningún ultimátum. Cuando...
bueno, yo lo vería como... yo soy más...
No,
más agresiva. Pero yo le digo, bueno, si usted...
No, es que simplemente...
Y si yo tengo la información de que de que voy a publicar con base en hechos, obviamente... Y la persona involucrada no aparece.
¿Sí? Pues se le dio la oportunidad. Y vuelvo al diario de Alaska. O sea, en otra investigación, ellos están investigando una serie de asesinatos. Uh-huh. Dice, vea, es que yo sé que es doloroso para usted, pero queremos contar su versión. Uh-huh. No, que no la voy a dar. No, váyanse de aquí, es mejor. Y ya se fueron. Después la fuente las contactó. Pero el punto es este. O sea, al final de cuentas uno toma decisiones. Usted no puede dejarse manipular por el político, por la persona, por quien sea.
¿Cuál es la diferencia, si la hay, entre el periodista haciendo sus notas día con día, no sé cuántas notas, 5 diarias, y la línea editorial del periódico? O del medio en el que trabaja.
A veces puede ser
complicado. El canal de televisión, la emisora de
A veces puede ser noticias. Complicada, a veces puede ser complicada, porque vamos a ver, aquí no todo es blanco y negro, hay zonas grises y hay nebulosas y hay. Entonces a veces pueden trastornar, ¿verdad?, las ciertas líneas. Pero aquí, digamos, en general, eso puede pasar. Eso puede pasar.
Porque el periodista no necesariamente está de acuerdo con algunas posturas del medio. Hablemos, para aclarar, la línea editorial del medio es la que se refleja en las páginas de opinión.
Exactamente, por eso el jefe de opinión no debería participar en reuniones de los periodistas.
Porque son dos cosas distintas.
Son cosas distintas. Y en otros medios de comunicación, en estos lugares, existe el defensor del lector.
Ajá.
Donde el lector puede ir a quejarse y decir, vea, esto no se vale. Uh-huh. Esto lo hicieron mal o lo hicieron mal.
Sí, que está ahí presente. El diario El País de España tiene uno, por cierto.
Y el periodista tiene derecho a equivocarse y publicar
tener algún error.
Informaciones erróneas, siempre y cuando aplique el principio de la buena fe. Y me explico. Un caso de hace poco con Freddy Parrales, creo que es el corresponsal de La Nación. El
corresponsal de la zona sur.
Exactamente, del Grupo Nación. Le dieron información equivocada el ministro. Y él publicó. La sala determinó que no podía ser culpable de difamación porque el ministro...
Porque la fuente oficial...
Se equivocó. Uh-huh. Se equivocó y el ministro pues admitió su
error.
Su error.
Sí, que somos seres humanos, digamos, hay errores como cualquier...
Exactamente, y el ministro
uno trata
ya,
de no...
Entonces, alguien establece una demanda a partir de ahí, de un jefe policial, uh-huh, que estaba siendo acusado, y el tribunal, los altos tribunales declararon, la sala tercera, o la sala penal creo que fue, no recuerdo muy bien, dictaminó que el periodista...
En la sala tercera.
Sí, la sala tercera. Uh-huh. No podía ser culpable porque él había sido inducido el error y que él había hecho... lo pertinente, que había sido competente en la búsqueda de la información, que había buscado las fuentes adecuadas, uh-huh, y que el trabajo había sido hecho correctamente, que el error no era de él. Uh-huh. Si el ministro le dice que esto es gris y todo y le da los documentos,
Y el periodista tiene el deber de aclarar ese error en cualquier lugar en el que esté.
Pero tiene que aclarar, o sea, uno tiene que aclarar cuando el error es de uno. Cuando el error no es de uno, pues uno vuelve a publicar y dejando en claro dónde estuvo el error. O sea, hay
errores desde muy graves hasta errores muy tontos. Me acuerdo que yo, empezando mi carrera, como anécdota rápido, publiqué una nota sobre adultas, mujeres mayores de 50 años que estaban teniendo hijos en Europa, y busqué una fotografía. Yo llegué, en aquel momento las fotografías eran de papel y todo, entonces le pido al centro de documentación que me dé una fotografía para ilustrar una nota en esto, y me dan una fotografía de adultas mayores, y resulta que cuando publicamos la nota eran era un festejo de un té de canastí de exalumnas del Colegio Sion de San José, que estaban reunidas en el señorial, un salón que existía antes.
Ahí en Santa
y las señoras todas empezaron a llamar, porque claro, ellas se veían en la foto y a la par la nota diciendo quedan embarazadas, señoras. O sea, un error de esa magnitud, que es un error tonto, como digo yo, pero muy grave. A lo largo de mi carrera, es la única aclaración que he tenido, doctores, que hacer, pero son errores que cometemos facilito.
Los doctores entierran sus errores, los periodistas los publicamos. Así es de sencillo, ¿verdad? La Nación comete una vez con un diputado una metida de patas, pero enorme, ¿verdad? No voy a decirlo porque es muy, muy feo, ¿verdad? Pero sí, o sea, y obligó a una aclaración, obligó al director a ir a ofrecer disculpas personales. Fue a ofrecer disculpas personales.
Sí, don Jorge dice que desaparecieron los comentarios anteriores. No, don Jorge, es que como están en vivo, a usted le salen solo los últimos. Cuando uno está viendo una transmisión en vivo, eso para aclararle a todos y que aprendamos todos. Cuando uno está viendo una transmisión en vivo, los comentarios que uno ve son los últimos, los del último minuto. Los demás van quedando atrás. Ya cuando termine el programa y queda la grabación ahí, ya aparecen toda la lista de comentarios. Así que no tomen ideas que no son. Dice doña Ana María Navarro, un ejemplo, el presidente Chávez denuncia un terreno porque considera su compra fue inadecuada para el hospital de Cartago. Y ahora le sacaron que estaba equivocado de terreno. Si no hay impericia de este señor, siendo el presidente, ahora otros profesionales. Bueno, yo creo que...
No sí, estoy seguro que sea impericia.
¿Será que después dicen que es un error y no fue?
No estoy seguro que sea un error. Estoy seguro. Yo no aseguraría que sea impericia del presidente. No lo aseguraría.
Dice don Edgar Rojas que no le suena el tema de que los periodistas no encuentren la otra parte, más bien suena excusa para no hablar bien, y eso se llama desinformación.
Hay
periodistas cuando llevas dos meses de estar buscando la contraparte.
Hay periodistas que hacen eso, que no les da la gana buscar a la otra fuente. Eso sí lo hacen periodistas.
Ajá.
Eso sí sé, y hasta un hombre le podría decir.
Sí, pero hay otros que sí.
Hay otros que sí buscamos la información. O sea,
es que el tema es que si no aparece y no atienden, y correos van, y llamadas van, y WhatsApps van.
Se tiene que consignar.
Exactamente.
Eso se consigna, los esfuerzos, la cantidad de esfuerzos. De hecho, cuando yo estaba en una sección, tenía que decir, ponía la hora en la última que se buscó a la persona.
Por supuesto, así es como uno lo hacía. Yo muchas veces busqué a la contraparte y pasaban los días y se escondían. Al final decía, ok, con usted o sin usted, pero tengo las pruebas. Terminaban en la cárcel por ladrones. Se nos acabó el programa. Es que ve como no hay tiempo, son las 11:55 ya. Dice doña Cristina Cambronero que hay de la información que no se difunde, aún a pesar de los hechos comprobables, estadísticas reales. Sí, eso, eso también pasa. Y dice doña Maribel, felicidades a los periodistas valientes que no se callan por miedo a represalias. De ahí, ya los que hemos pasado por donde asustan.
Sí, bueno, recordemos.
Asustan, que, digo, porque hoy me dice mami, es que usted no se ubicaba cuando nos llamaban a la casa para decirnos que iban a matar a nuestra hija.
Recordemos.
Estamos hablando de otra cosa.
Y solo cerremos que este día no es un día para celebrar, es un día para conmemorar. Ahí murieron, en el atentado de La Penca murieron personas y hubo gente que quedó lisiada. Y no se ha hecho justicia. El caso sigue impune. Entonces, el atentado de La Penca, 30 de mayo, de La Penca, 30 de mayo de 1984, en el contexto de la contrarrevolución nicaragüense,
sí,
pues dejó una herida profunda en Costa Rica.
Claro. Gente que murió y que hoy no se sabe quién ordenó. Se tienen sospechas, pero no se sabe con certeza. Gracias a Arnoldo Rivera por acompañarnos hoy. Gracias en el Día del Periodista, por hablarnos de cómo vive un periodista esto. Un periodista común y silvestre, como todos los periodistas somos.
Muy común.
¿Verdad? Y que hacemos nuestra labor. Muchas gracias, Arnoldo, y gracias a ustedes, Luperos, por su compañía.
Gracias a todos.
Aquí concluye La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real, con los periodistas Carlos Villalobos y Hilda.